Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Martes del Portal del Villegas, que va a concentrarse bastante fundamentalmente en los temas nacionales, obviamente. Y permítanme decirles, ¿qué les he dicho todo este tiempo? ¿Qué les dije respecto a lo que iba a pasar o lo que se va a intentar que pase con esta Asamblea Constituyente, con esta convención? ¿Qué les he dicho acerca de la estrategia de todos estos grupos de izquierda, del salame cortado en rebanitas finas, rebanadas finitas? Ya se abandonó el sistema burdo, torpe y normalmente fracasado del asalto al cuartel Moncada, se acabaron los asaltos a la Bastilla, al Palacio de Invierno. Ahora se va despacito, despacito, para no provocar a quienes podrían ser provocados, para ir generando poco a poco. Es más o menos, si usted conoce el juego Go de los chinos, es ganar espacio, ir generando una situación, lo que está haciendo China en muchos sentidos en el mundo, en su búsqueda de la hegemonía planetaria. Van acumulando poco a poco, van ocupando espacio con masas crecientes, pero cada paso es cuidado. Y aquí lo estamos viendo con el caso de esta convención. A las 24 horas o menos de haberse inaugurado con un espectáculo de circo pobre, la señora presidenta, la señora Loncón, ya está comenzando a intentar llevar las cosas más allá, pero muy de poquito, y pidió la amnistía para los supuestos presos políticos que no existen, pidió una amnistía para los... Pero no habló de presos políticos ella, fue cuidadosa hasta en eso. No usó la expresión absurda presos políticos, sino que habló de los post 18 de octubre, los presos post 18 de octubre, que había que amnistiarlos. Y dijo, agregó que esto no era inmiscuirse o interrumpir o de algún modo interferir con el proceso que ellos van a cumplir. Fíjense ustedes con qué suavidad plantea el tema, lo replantea en esa esfera. Lo plantea suavemente, pero de todos modos es un tema que no le corresponde. Pero lo plantea con la idea, porque esto está absolutamente organizado paso a paso, de que el tema se convierte en eso, en un tema que luego empieza a ser coreado en otros ámbitos también. Empieza a ser coreado en la calle, empieza a ser llevado en estandartes y en pancartas por los grupos, por los activistas profesionales. Empieza a convertirse en un tema que toman los cómplices que tienen, o los tontos útiles que tienen los medios de comunicación, el de los presos políticos, el de la amnistía, o como ella puso, de los post 18 de octubre. Suavemente, no lo hizo en forma estridente, no habló de presos políticos, repito, usó esta otra expresión, cortar finito la primera lonja del salame. Después la cosa va a ir aumentando. Ustedes pueden estar seguros, les puedo apostar lo que quieran, aquí en el curso de los días, de la semana, el tema se va a ir haciendo más estridente. Ya no se va a hablar de esta manera más o menos moderada, sino que se va a exigir la exigencia de las autoridades a liberar al gobierno represivo, a los fascistas, a liberar. Va a ir aumentando la presión. Es la estrategia que está usando la izquierda en todas partes. Creo que lo llaman la revolución molecular. Van de a poco demoliendo la voluntad, el valor, el buen sentido, lo que sea, del adversario. Van de a poquito. Pero de todas formas dijo algunas cosas extras que también señalan lo mismo, que la idea es, en la izquierda, convertir esta convención constituyente no meramente en un grupo de personas que van a reescribir la constitución, unos niñitos que están así en la hora de estudio, no. Entonces, dijo, somos autoridades instaladas desde el poder de nuestras colectividades. Yo los invito a examinar esta frase. Primero, no son autoridades instaladas, no son autoridades. ¿Qué es lo que es una autoridad? La autoridad es una posición de poder precisamente definida por la ley, el ámbito en que opera y cuáles son los límites de operación. Por ejemplo, en una empresa privada, el gerente de operaciones tiene autoridad en lo que respecta a las operaciones y dentro de ciertos límites de acuerdo a reglamentos. El presidente de la República tiene autoridad en lo que toca a su papel como jefe de la República y tiene límites y está todo fijado por ley. Y así, todos tienen los cargos de autoridad, están definidos dentro de un marco legal, jurídico, constitucional, etc. Son formas de poder legalizados, absolutamente delimitados y que han sido generados en una instancia específica. Las personas que están instaladas en esta asamblea no son autoridades, no tienen ningún poder de ninguna clase, están ahí para reescribir la constitución. Eso no les da ninguna autoridad en el sentido de que el poder legal, que es una autoridad, tiene capacidad de mando sobre otros. Puede dar órdenes dentro de esos parámetros que fija el reglamento, las leyes que definen su autoridad. Ellos no están para darle órdenes a nadie, ni para iniciar proyectos, ni hacer absolutamente ninguna cosa. De hecho, el Parlamento ya anduvo pataleando un poco en esto, pero no le va a durar mucho. Hay muchos en el Parlamento, este es un Parlamento de izquierda, que se van a sumar, ya lo van a ver ustedes en los próximos días, van a ver que empiezan a corear. Bueno, de hecho, ellos, ahí empezó también la gritadera sobre los presos políticos, lo van a corear porque es un tema. La política revolucionaria, de hecho toda política, pero especialmente la política de este tipo, necesita temas para movilizar. Usted no puede llevar a la gente a la calle, no puede convocar gente a una plaza, no puede iniciar nada si no hay un propósito. Tiene que haber un tema. Y aquí tenemos el primer tema de que sale de los labios de la señora Loncón, que preside la asamblea, esta convención constituyente. No son autoridades. Y luego la otra parte de la frase. Somos autoridad instalada desde el poder de nuestras colectividades. ¿Cuál poder y cuáles colectividades? Aquí hay una sola colectividad que tiene que ver con esta cuestión, con esta tarea que ellos tienen. Y esa colectividad se llama Chile. No hay colectividades. ¿O quiere la Loncón hacer énfasis indirectamente de que ella es representativa del poder del pueblo mapuche, una cosa así, y el de más allá es representativo del poder del barrio no sé cuánto que lo eligió, y así sucesivamente, o del gremio, de lo que sea? No, señor, no hay ningún poder de sus colectividades, señora Loncón, ninguno. Aquí no hay otro poder, o más bien dicho, no hay otra autoridad que las autoridades legales, que han sido elegidas, bien o mal, pero han sido elegidas en procesos eleccionarios, democráticos, republicanos. Y a esas nos sometemos todos. O lo contrario, este país deja de ser un país y se convierte en una montonera. Volvemos a la ley de la selva. A lo mejor eso es lo que usted quisiera. Digamos, más autóctono a lo mejor. Luego dijo, respecto al tema otra vez de estos supuestos presos políticos a los que ella quiere amnistiar, los presos, ¿cómo es? Post 18 de octubre, el nombre del por el momento, tenemos que discutir en la convención para ver qué solución le damos. No, pues, otra vez lo mismo, no se arrogue lo que usted no tiene, autoridad para llevar a cabo soluciones de este tipo, no. No están autorizados, no tienen poder, no tienen mandato para que no den soluciones sobre nada. Ustedes están ahí para escribir una nueva constitución. Por supuesto, yo sé que no lo van a hacer. Yo sé que no es eso lo que quiere la señora Loncón y todos los demás revolucionarios que bajo distintas denominaciones entraron, y algunos de dónde llegaron, a la convención. He aquí lo que les he dicho muchas veces, lo que sucede con estos organismos creados en esta tercera fase, que pretenden reemplazar la estructura de autoridad legal, institucional del régimen que quieren derribar. Ese es el objetivo. Y por eso cuando algunas personas les argumentan de que no están para eso, de que ellos están para sentarse ordenadamente como alumnos en la hora de estudio a redactar una nueva constitución, las personas que dicen eso, se les olvida que estas personas, esta gente, no está ahí para eso. Ellos quieren seguir adelante con el proceso revolucionario y desde luego van a usar los instrumentos que tengan a mano. En un momento dado fue la calle, en un momento dado ha sido el Congreso y los mecanismos propios del Congreso, como iniciar proyectos, votar proyectos, interpelaciones, acusaciones. Eso, claro, son cosas que son propias de la institución Congreso y las pueden usar, pero el fin, el propósito de esos instrumentos no es para mantener el Congreso tal como es. eventualmente si el Congreso se lo van a meter por donde ustedes saben. Lo que les interesa es demoler el sistema y van carcomiendo por dentro. Entonces, los que les reprochan que están ahí para preparar una nueva constitución, están pecando de ingenuos, porque esta gente no está ahí para preparar una nueva constitución, están aquí para derribar el sistema, para derribar el neoliberalismo, o como lo dijo la propia señora Loncón, para refundar el país. Refundar el país, nada menos. ¡Ay, pues vamos a refundar el país, pues! Y ahora permítanme pasar a mi primer bloque, estimados amigos, que lo inicio con Avicare, esta empresa médica online que les ofrece un aparatito que les permite controlar su corazón así en su casa en cualquier momento, y ahora se los voy a mostrar físicamente. Fíjense en esta pequeña estuche, más chico de lo que yo les he mostrado, está este aparatito que lo voy a sacar. No es fácil sacarlo, y no quiero romperlo porque después tengo que pagarlo. Esto, y con esto, con esta simple cosa que está conectada a una aplicación en el celular, se mide cómo está su corazón. Un electrocardiograma. Con esto. Y los datos de su electrocardiograma, todos los distintos elementos que mide, van a dar a esa aplicación que está conectada con esto, a través, supongo, de ¿cómo se llama? Bluetooth. Y eso, a su vez, esa información va a dar al centro médico, a los que ponen esto a su disposición, y se va a saber inmediatamente cómo está su corazón, y si es necesario, van a tomar acción. Fíjense ustedes, con esto usted simplemente está todo el tiempo, si es un poco aprensivo y quiere ver cómo está su corazón, aquí lo puede llevar en el bolsillo, el electrocardiograma. Esto se llama CardiaMóvil, este aparatito, CardiaMóvil, y lo presenta Avicare. Yo les sugiero a los que tienen problemas cardíacos o temen tenerlos, por lo que sea, por su salud, por lo que comen, o porque alguna vez les dijo alguien que usted podría presentar un cuadro cardíaco alguna vez, porque está en la edad, por lo que come, por lo que fuma, por lo que toma. Bueno, aquí tiene una manera de controlar sin necesidad de estar, digamos, acordándose algún día de llamar a un centro médico, pedir hora y todo ese trámite que uno lo posterga porque hay que ir al centro médico, hay que hacer hora, que no hay turno para hoy, que la próxima semana a las 3 de la tarde puede ir. Toda esa cuestión usted se le evita con esto que está aquí en este bolsito chiquitito, CardiaMóvil, estimados amigos. Todo online hoy en día, así es. Y continúo con AutoWolf. AutoWolf. Reparación de la carrocería de su automóvil en su casa. Reparación de la carrocería significa, bueno, desabolladura, pintura, sacar la corrosión, que está siempre comiéndose un auto por todos lados, donde uno ni ve, por los bordes de los guardafangos, por todos lados, en el capó del motor, por todos lados empieza a trabajar la corrosión. Es como un cáncer. Ellos van a su casa y delante suyo, y en un día le dejan el auto tiquitaca. Usted ve lo que están haciendo, ve cómo lo están haciendo, y está en un día. No tiene usted que mandarlo a un taller especial de desabolladura, de pintura, donde le va a salir una fortuna y va a tener quizás cuánto tiempo el auto fuera de su casa, fuera de su control, y no sabe qué clase de trabajo van a hacer. Lo que tiene que hacer usted es ponerse en contacto con ellos, con este WhatsApp. Les mando fotos de su vehículo, de la parte especialmente que quiere amononar, o si quiere pintar el auto entero, le mando una foto del auto entero, los datos que le pidan, no es gran cosa. Ellos le van a decir, le van a dar una cotización, usted la acepta o no, y si la acepta van a su casa y le van a dejar el auto perfecto. Estimados amigos, esto es un servicio fantástico. AutoWolf.cl. Y llegamos a Suiza, Felco. Felco, que entre otras cosas produce, todo esto tiene que ver con la poda, estos serruchos que ni me atrevo ni a tocar, estos filos, porque son realmente filosos. Estos son aceros de alta calidad, endurecidos. Se nota el tiro por el brillo. Esto es para ramitas que son más duras, como para cortarlas con la tijera, entonces se usa este serruchito, súper poderoso y de una calidad que usted no la va a encontrar en ninguna otra parte. Estos productos de Felco, la industria suiza, son de calidad Suiza y son usados por todos los profesionales que saben de estas cosas. Las personas que tienen un huerto o tienen una extensión de viña y hay que podar mucho y saben que una mala podadora, un mal instrumento es un desastre, hay que estarlos cambiando permanentemente, se echan a perder, se desarman en la mano a veces, o cortan mal y dejan mal hecho el corte. Queda todo destrozado, así como con pedacitos colgando. Eso es pésimo para las plantas. El corte tiene que ser nítido, claro. En algunos casos hay que poner una pastita, generalmente en el corte. Depende, no sé. Necesita un buen instrumento y estos son de primera calidad. ¿Dónde se consiguen? Usted está viendo allá abajo de la gráfica. Las direcciones internet para conseguir esto y todas las demás cosas que le he ido mostrando en este tiempo, estimados amigos. Bueno, así es que se está dando el proceso que les anuncié que iba a ocurrir, y no porque yo sea tengo una bola de cristal, sino porque he leído suficientes libros sobre procesos políticos como este para saber que estas fases, estas iniciativas son permanentes, cambian algunas tácticas. Ahora la táctica del cortar el salame de a poquitito. Primero con un lenguaje más o menos suave. Ya no habló la señora Loncón de presos políticos, repito, sino que de los post-18 de octubre, la amnistía para los post. Ella dice que tiene alumnos de ella que están presos por esto. Pucha, los alumnos que tiene, señora Loncón, que salen a dispararle a los carabineros bombas Molotov. Flor de alumno. Bueno. Entonces, ¿será porque son alumnos suyos que hay que dejarlos en libertad? O sea, usted quema, destruye, roba, saquea, vandaliza, y luego dice, no, pero yo lo hago por la revolución, y entonces hay que, ya la justicia no opera ahí. No tiene derecho a operar, usted tiene que ser amnistiado porque está luchando por una gran causa. Bien, pero fíjense ustedes el lenguaje, pero también fíjense cómo esto va a crecer en estridencia en cuestión de días y se va a convertir en un tema que anda por las calles, pancartas, banderas, gritos, vociferaciones, programas de televisión, programas de radio con los ayudistas que tienen en esos sectores. El paquete completo. Van a verlo ustedes venir. ¿Y qué va a hacer lo que deberíamos llamar ahora la oposición a la oposición? ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Qué van a hacer los sectores de derecha? ¿Qué van a hacer los sectores de centro? De izquierda, que supongo que nos ven con buenos ojos esto, está por verse. Yo no me hago mucha esperanza de lo que vaya a hacer el gobierno. El gobierno no hace nada. No veo por qué habría de cambiar ahora. El gobierno es un espectador. Hay otros que también son espectadores de lo que está pasando. Y no son los extraterrestres. Vamos a ver. Ante esta parada de la señora Loncón, que antes de iniciarse la primera conversación, porque incluso hoy día lunes, o sea, ayer para usted la primera reunión se suspendió por temas administrativos, creo que no había baño o no habían las condiciones sanitarias, etc. Antes que se empiece a discutir ni siquiera el punto inicial de este asunto, antes que se discuta nada, antes que se discuta el reglamento, empezó esta petición de la señora Loncón, y los convencionales de Chile Vamos dicen no. No a la amnistía de presos políticos, en primer lugar, porque no hay presos políticos, dicen, y que no es esa la tarea de la convención, pero yo repito, claro que tienen razón en el papel los convencionales de Chile Vamos, pero repito que esta cuestión no hay que medirla de esa manera, porque los revolucionarios, lo primero que le dirían a usted, no sea hueón. Una revolución, por definición, significa romper las leyes, las instituciones que existen. En eso consisten las revoluciones. No consisten en aceptar lo que hay, pues. Para eso estamos, para echar abajo lo que hay. Y a veces, para echar abajo lo que hay, hacemos uso de lo que hay, de los propios armas o instrumentos de lo que existen. Una famosa frase, no sé si fue de Lenin o de Stalin o de quién de estos criminales en serie de la Rusia, que decía, y tenía razón en eso, que los capitalistas, los propios capitalistas, van a vender a los comunistas, a los revolucionarios, la soga con que los revolucionarios los van a ahorcar. Así es. Se usan los instrumentos de esas propias instituciones para derribar esas instituciones. Y esa es la labor de los revolucionarios, hay que tomarlo en serio. Si hay que tomar en serio al adversario, hay que saber qué es lo que realmente quieren. No engañarse uno mismo o jugar a que se está engañando uno mismo para justificarse ante sí mismo y ante los demás de la cobardía de arrancar. No, es que después dicen, es que yo creí otra cosa, yo tuve buena fe, yo creí que nos íbamos a sentar a conversar de una constitución para un Chile próspero, macanudo, nuevo, estupendo, fantástico, lindo, precioso, amoroso, cariñosito. Mentira. No hay nadie tan estúpido que crea eso. No hay nadie que crea que esta señora y estos caballeros que llegaron a la convención están decididos simplemente a sentarse tranquilamente a discutir finos y sofisticados puntos jurídicos. No, no es así la cuestión. El nuevo Chile que nace es una frase que sacó también la señora Loncón. Ella, la partera del nuevo Chile, le anunció que ya viene en camino al nuevo Chile, el engendro que tiene que tienen en mente. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. Yo creo que está equivocada, señora Loncón. Yo creo que usted y todo su sector les ha ido más o menos bien. Han dominado el espacio comunicacional. Tienen socios, cómplices o cobardones que lo siguen por todos lados. Gritan y nadie digamos, se les opone. Son los únicos que gritan. Copan el espacio comunicacional, repito. Pero no se equivoquen. La cosa tiene sus topes. Tiene sus topes, estimado amigo. Bien puede ser que esa criatura que creen que van a ser es como esos partos falsos de esta señora histérica que creen que están embarazadas. No hay un nuevo Chile que van a ser. Y respecto a eso, un investigador de izquierda, un tipo de izquierda, Mansui, que alguna vez incluso le criticaba algo que dijo hace mucho tiempo, pero ahora dijo algo razonable. Dijo, las refundaciones terminan mal. En primer lugar, dice, un país no se refunda de ninguna manera, y mucho menos lo refunda un grupo de gente que tiene que redactar una nueva constitución. Incluso si es el grupo de gente, como debe saberlo Mansui, no están interesados en redactar una nueva constitución, sino que están interesados en usar esta instancia jurídica institucional para, junto con otras, echar abajo el sistema. Las refundaciones terminan mal. Y pidió que se alejaran estos grupos de la retórica, de esta retórica maximalista, que es muy difícil que se alejen de ella porque es la retórica propia de estos grupos, no conocen otra. Si usted tiene una retórica razonable, usted ya no es un revolucionario. Un revolucionario es una persona que en primer lugar tiene que estar decidida a todo, decidida si es necesario degollar a su abuela, a dar su vida, a echar abajo todo, a pasar por tiempos horribles, con tal de dar inicio a la ciudad de Dios, supongo. Civitas Dei. Y con personas así, que son capaces de eso porque están con una convicción absoluta, no hay otra retórica que el maximalismo. No puede ser, es una contradicción en los términos, un revolucionario moderado, por así decirlo, un revolucionario sin retóricas maximalistas, sino que con un discurso racional. Es una contradicción en los términos. Así que es pedirle peras al olmo. Una convención constitucional, insistió Mansui, no tiene el poder para refundar nada. Claro. Si se mantiene como convención constitucional, simplemente. Otra cosa es si es usada como instrumento para intentar, ahí habrá que ver, cómo es usada como instrumento o cómo intenta ser usada como instrumento por los sectores que quieren la revolución en Chile, que están empujando una revolución, cómo van a usarla. Se convirtió en la vedette de la política ahora esta convención. Va a estar en el foco de la noticia todo el tiempo, porque va a estar sesionando todo el tiempo. Van a haber permanentes alocuciones más o menos del mismo calibre de la señora Loncón y de otros y otras. Vamos a ver nuevos numeritos, vamos a ver nuevas manifestaciones. Van a estar en el centro de la noticia. Van a ser, por supuesto, obsecuentes con ellos los señores periodistas en su enorme mayoría. Entonces todo eso va mucho más allá, como digo, de esta imagen que algunos habrán hecho de unas personas dentro de un recinto en silencio mientras el inspector se pasea redactando o estudiando una constitución. Puede que pase algo de eso, pero va a ser parcial. Esto va a ser un evento muy complejo y que va a tomar su naturaleza final de acuerdo a la correlación de fuerza de los que quieren usarlo como instrumento para terminar de echar abajo lo que hay, y la fuerza de aquellos que no quieren que eso suceda, que son una minoría. Y depende de muchas cosas. Vamos a ver, en este momento creo yo que en el ámbito civil, si este juego se juega en el ámbito puramente civil, institucional, la izquierda tiene las de ganar. Esta izquierda. Porque ¿quién se les puede oponer? Díganme ustedes, ¿el gobierno? ¿Presidente Piñera? ¿El ministro del Interior? ¿El delegado de la zona de la macrozona sur? ¿Los delegados, los convencionales que son una minoría, por decididos y valientes que sean varios de ellos como lo son, especialmente las mujeres, que son mucho más valientes que los hombres en este país? ¿Van a ser capaces ellos de parar las cosas, de impedir esto? ¿Van a haber algunos sectores intermedios que no son ni una cosa ni otra que van a finalmente a despertar? ¿Van a despertar de lo que ellos creían que era un gran maravilloso sueño y que era una pesadilla? Y van a decir, no, en realidad esto es un desastre, esto no puede ser. Está por verse. Está por verse, estimados amigos. Esto es lo que los señores periodistas llaman una noticia en marcha. Y sí, las refundaciones terminan mal. Pésimo. Y lo que es peor, cuando terminan mal, siguen estando mal, o sea, siguen estando en ese estado terminal malo por mucho tiempo a veces. Y para mantenerse pataleando todavía, cometen crímenes en escala masiva. Como ha ocurrido en todos los países, en todos, hasta el día de hoy, o hasta donde duró el asunto, en que se trató de instaurar esto que el nuevo Chile que nace. En algún momento fue la nueva Rusia que nace, la nueva Venezuela que nace, la nueva Cuba que nace, ¿qué más? La nueva Corea del Norte que nace. Ya sabemos en qué consisten estos nacimientos. Es un poco como en la película Alien. Hay un nacimiento, se abre la guata, revienta el cuerpo institucional que lo mantenía y sale un monstruo. Ok, y ahora voy a mi segundo bloque, amigos. Quiero inicio con esta editorial Edisur, que como les digo está editando un montón de cosas súper interesantes, normalmente libros clásicos, libros de gran valor en la literatura mundial y en ediciones en libros aislados o en paquetes de varios libros del mismo tema. Por ejemplo, aquí les tengo varios más para mostrarles. De Saint-Exupéry, el famoso Principito. Principito. Todo el mundo sabe que Saint-Exupéry escribió el Principito. Y todo el mundo que jamás ha leído nada de Saint-Exupéry habla con lágrimas que les caen por aquí del Principito. Bueno, el Principito. Por ejemplo, un libro solitario. O este otro paquete más. Aquí hay un montón de libros interesantes. El amante de Lady Chatterley, de D.H. Lawrence, un libro que provocó mucho escándalo en su tiempo. La edad de la inocencia, de Edith Wharton. Persuasión, de nuestra conocida Jane Austen. Aquí sí que no hay sexo, pero ni un kilómetro de distancia. Fiesta en el jardín. Esto es diferente. De Catherine Mansfield. Ustedes ven, estos paquetes son muy prácticos. Tienen que ver con temáticas similares. A veces son de todas del mismo autor, como ese paquete de Salgari. Edisur, estimado amigo, yo les sugiero que entren al sitio de ellos, edisur.cl, porque hay montones y montones. Ya ustedes me han visto mostrar muchas cosas, pero hay mucho más en edisur.cl, amigos. No hay nada mejor que la lectura. No hay nada mejor que estudiar algo. Algún día les voy a leer acá lo que dijo sobre este particular, y se los voy a decir en latín además para que suene mejor, Cicerón, sobre la lectura. Delicia de los viejos, entrenamiento de los jóvenes. Ya me voy a acordar más o menos de todo lo que dice. Y continúo con inviertanusa.cl, una empresa chileno-norteamericana que lo lleva a invertir en Estados Unidos. Le facilita todos los trámites legales que se requiere, le presenta la oportunidad, le presenta un portafolio con 3.500 franquicias, por si usted quiere ver ahí, puede tener sus propias opciones usted, pero ellos tienen 3.500 franquicias, tienen cientos de propiedades inmobiliarias donde usted puede escoger a dónde le interesa hacer negocio. Lo llevan a Estados Unidos, como le digo, literalmente le abren cuentas en bancos norteamericanos, le consiguen crédito hipotecario en banca norteamericana. Lo asesoran para crear sociedades allá, sociedades comerciales, empresariales. Lo están ayudando en cada paso con consejos que usted dé. Y finalmente incluso le pueden conseguir una visa de residencia. Todo en inviertanusa.cl. Y otra opción financiera interesante, pero que tiene otro signo. Este es el signo de la conservación. Es comprar oro y o plata en compreoro.cl. metales preciosos que usted tiene en sus manos, dependen totalmente de usted, los puede llevar en el bolsillo, en su maleta, a cualquier parte, en todos lados se recibe el oro y la plata, en todas partes es valorado, es por lo tanto una excelente reserva que está al margen de las fluctuaciones de otros valores que uno puede tener y que hay que tenerlo. Pero tener también una parte en oro y plata es una excelente idea, estimado amigo, y ustedes la pueden materializar en compreoro.cl. Y para materializar el viejo sueño de aprender inglés realmente, entreninglés.cl es una academia con profesores de inglés y ahora está dictando sus clases online. Y las clases online, como ustedes saben, son mucho más eficaces. Usted está vis a vis con el profesor, no hay distracciones, está cómodo en su casa con un cafecito al lado, con alguna cosa un poquito más fuerte, como usted quiera, está frente a frente haciendo los ejercicios, se aprende. No hay una sala con 20 tipos, unos fumando, otros tosiendo, no. Entreninglés.cl, cursos online de inglés. Se anuncia para esta semana, entiendo que el jueves sería público, un nuevo plan paso a paso, lo que dijo el ministro París, el interpelado París, tendríamos que llamarlo ahora. Dice que este nuevo plan, que fue presentado por él y por la señora Daza, la subsecretaria, estaría hecho a base de consultas ciudadanas que se hicieron a montones de gremios, esto ya lo hablamos. Yo sé que hoy en día esta frase y este concepto y esta onda de la participación ciudadana está in, como se decía antes. Es como está, forma parte del lenguaje políticamente correcto en política. Todo tiene que ser con participación ciudadana. Pero con todo respeto, si bien es cierto que debido a eso, al tenor de los tiempos, al talante reinante en los tiempos, hablar de participación ciudadana puede ser una necesidad política, al mismo tiempo es una necedad sanitaria. Porque las cuestiones de salud, como muchas otras, son temas técnicos. Y esto no puede ser dirimido simplemente por eso que llaman la ciudadanía en general, que no necesariamente tiene conocimientos de epidemiología, que yo sepa. Y si bien es cierto que uno puede querer saber lo que la gente quiere, lo que la gente aspira, cada cual pensando desde su posición, desde su conveniencia, su interés o su problema, pues importante. Pero no es un elemento que sirva para tomar efectivamente una decisión técnica. Si eso es, amigos, es una estupidez, perdónenme, desde el punto de vista operativo, racional. Este es un mito o una superstición política que se ha instalado, lo de la participación ciudadana en todo. La participación ciudadana tiene su lugar en aquello que tiene que ver con la gran política. Los ciudadanos de un país determinan qué clase de país en general quieren. Y aún sobre esa materia hay muchos que todavía siguen opinando que la ciudadanía en realidad, que las democracias son un sistema pésimo porque la ciudadanía no tiene idea. Pero por último, ese es el ámbito que corresponde a una democracia, a la participación ciudadana, es participar en las decisiones políticas, no técnicas, no sanitarias. ¿Qué dirían ustedes si iban a comprar una casa? Si el ingeniero les dijera, ojo, que además yo hice los cálculos estructurales de esta casa mediante la participación ciudadana. Le pregunté al maestro enfierrador, le pregunté al estucador, le pregunté al panadero de la esquina cómo tenía que calcular las tolerancias para la infraestructura de la casa. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué dirían ustedes si el médico que los va a operar les dijera, tranquilo con esta operación, porque antes de ver cómo voy a hacer la operación y cómo le voy a cortar la pierna o le voy a sacar el apéndice, hice una participación ciudadana y le pregunté a todas las enfermeras, al gallo que pasa el escobillón en la noche en el hospital, a la señora que prepara las comidas en el restaurante, y harta participación ciudadana. No. El tema epidemiológico, un tema de salud, es un tema técnico. Uno puede estar interesado en saber que la ciudadanía, por ejemplo, obviamente está inquieta, tan cabreado de las restricciones, están cabreados de los toques de queda, están cabreados de no poder abrir sus negocios, algunos se están arruinando, y uno tiene que escuchar eso desde el punto de vista político, para que una vez formada una opinión política o una decisión política a base de este feedback, esa opinión política formada a base de este feedback se toma en cuenta con la opinión técnica formada sobre la base de un feedback técnico. Y ahí recién, en esta segunda instancia, estas dos cosas pueden interactuar. Pero no puede de inmediato haber una participación ciudadana en la decisión técnica. Eso es absurdo. Absurdo. Y a propósito de esto, estimados amigos, el 19 de este mes, anunció el primer ministro británico Boris Johnson, se acaban todas las restricciones en Inglaterra. Todas. Incluyendo el uso de la mascarilla. Johnson le dice a sus ciudadanos, a los ciudadanos, no son de él, a los ciudadanos de Inglaterra, que por supuesto tienen que ser, como debiera ser siempre en todo orden de cosas, inteligentes y razonables, y ellos verán si les parece conveniente en algún momento dado usar una mascarilla o por si se van a meter en un ascensor con una gente que está tosiendo. Estoy poniendo como ejemplo. Si les parece bien juntarse en una fiesta con 400 tipos que no conocen, pero sí se pueden juntar con 10 o 12 que son familiares y amigos que conocen y que saben que están sanos, por ejemplo. O sea, usar en cada caso el criterio y la inteligencia, el conocimiento concreto y particular de cada persona. Cada ciudadano se tiene que hacer cargo y ver qué riesgos toma o no toma, como lo hemos hecho toda la vida en el planeta entero, en medio de muchas enfermedades que todo el tiempo están apareciendo. Todo el tiempo hay gente que se está enfermando de algo y algunos se mueren. Cada cual verá si va a darle un beso en la boca, digamos, a alguien que tiene tuberculosis. No puede haber un carabinero para impedirlo. Pero, quién sabe, ¿no? Yo creo que quizás habría que enviarle una delegación del Colegio Médico Chileno a Boris Johnson para ponerlo en el camino correcto. A lo mejor lo convencen del cortocircuito, que aquí no les ha resultado por el momento, por lo menos. Ahí quizás habría que adoctrinar a Boris Johnson. Para eso debiera ir la señora Siche para allá, en una de esas, un viajecito. Total, ahora se puede vaya a poder llegar en avión. Después del 19 de julio va a poder llegar. Señora Siche, vaya a desasnar a este hombre Johnson, tan malo y tan bruto, que va a liberar a los ingleses. No sé si esto no sé si incluye a Escocia, a Gales, digamos que son parte del Reino Unido. Pero decía Inglaterra en la nota, así que voy a quedarme con Inglaterra. Y Boris Johnson, volviendo a Johnson, dijo cosas que hemos dicho acá también de otra manera, en el sentido de que todo el tiempo convivimos con enfermedades, que en este caso particular, dada la cantidad de gente que se ha vacunado, ya se pueden echar a liberarse. Dijo abiertamente que puede ser que por esto haya de repente más personas que se enferman, y por lo tanto más personas que se mueran en un momento dado. Pero aquí hay que abrir el país, pues. Que hay que vivir con un grado de riesgo como hemos vivido siempre. Todos los años, con o sin enfermedades, vivimos en el riesgo de ser atropellados, de chocar, de enfermarnos de otras cosas, de que nos venga una gripe terrible, de resfriarnos. Estamos repletos de peligros y riesgos y no por eso dejamos de usar automóviles, de andar en tren, de subirnos a un avión, que también se pueden caer de repente, no son muchos, pero hay algunos accidentes al año. Son riesgos que uno toma a sabiendas, porque si no, la otra cosa es, digamos, pensar qué, que ya no hay que enfermarse nunca más, que los gobiernos tienen que garantizarle a la ciudadanía que nadie más se enferme y se muere. Que está prohibido morirse y enfermarse. Y que si se enferman y mueren es porque el gobierno lo está haciendo mal. Permítanme entrar ahora a otro bloque, estimados amigos. A propósito del COVID, por ejemplo, tenemos otro sistema también, aparte de las vacunas. El país está avanzando, Chile ahora me refiero, ha ido avanzando con esto de las vacunas. Y hay muchas cosas que se están haciendo que no necesitan que el gobierno instaure normas generales y absolutas. Uno sabrá cuándo se pone mascarilla, uno sabe si está sano o no, uno sabe con quién se encuentra, uno sabe que hay que lavarse las manos, no necesitamos un carabinero al lado, no necesitamos un decreto supremo, que además no funcionan. Y aquí tenemos Lotus Air, por ejemplo, que trae estos aparatos que han sido desarrollados recientemente en Estados Unidos con colaboración con los ingenieros y los científicos de la NASA, que expelen peróxido de hidrógeno que destruye todos los elementos patógenos que hay en el aire, incluyendo el COVID-19. Y usted puede estar al lado de esta maquinita que está expeliendo peróxido de hidrógeno y a usted no le pasa nada. Esto es totalmente inerte para los mamíferos. O sea, esto incluye a sus mascotas. Bueno, esto es el tipo de decisiones particulares que la gente tiene que tomar. Yo quiero estar seguro en mi local comercial, en mi colegio, que nadie se va a enfermar en mi colegio, en mi despacho de abogado, en mi café, en mi restaurante. Bueno, pongo esta máquina, hago que la gente se lave más las manos, pongo un dispensador de gel, alcohol gel a la entrada, hago que mi gente esté con mascarilla, o le pido a los clientes, en algunos casos, en otros no. Para eso está el buen juicio, el sentido común de la gente. Y Lotus Air le está ofreciendo una posibilidad de tener uno de estos artefactos y hacer usted uso de su buen juicio. Y ahora, SMF, estimado amigo, que se especializa en todos los temas que tienen que ver con suelos, parquet, productos para manejarlos mejor, para mantenerlos, les quiere presentar otro producto muy interesante, que se lo muestro inmediato, que es esto, Rug, no sé cómo pronunciarlo realmente, Rug Master. Rug significa alfombra, como ustedes saben, que es un antideslizante para alfombra. Aquí viene un pliego bastante grande que usted lo puede cortar como quiera. ¿Cuál es la utilidad de esto? Utilidad número uno, que usted no se saque la cresta. No sé si le ha pasado, a mí me ha pasado que de repente la alfombra, sobre todo si uno pisa de cierta manera en la esquina de la alfombra, la cuestión se desliza y uno se va de hocico al suelo. Se acaban esos deslizamientos con esto, pero hay un montón más de ventajas. Evita el desgaste prematuro porque disminuye el roce contra el piso. Es fácil de cortar para ajustar su tamaño, etcétera, pero sobre todo yo creo que es la seguridad. Aquí en mi casa, como en todas las casas, hay en alguna parte una alfombrita por ahí. A veces las alfombras son más o menos baratieri, un poquito delgadas, y son fáciles que se... y uno se saque la... Esto, estimados amigos, también lo tiene SMF, aparte de todos los otros productos que le he mencionado en todo este tiempo que estamos haciendo, digamos, la publicidad de SMF. Les recuerdo, cállate perro, les recuerdo la O Club, el mejor detergente para la loza, el mejor detergente para la ropa, el de para la ropa. Puede usted adquirir también tres suavizantes porque tienen tres aromas distintos. Y todos estos productos son biodegradables, hipoalergénicos, y los envases son retirados por la empresa de forma que son amistosos con el medio ambiente por partida doble. Primero, porque son biodegradables. Segundo, porque los plásticos no van a dar a los basurales, sino que son reciclados. Lago Club. Y para los amigos que quieren no salir arrancando con su empresa, con su plata, como han hecho algunos ya, que para darle la orden al mérito a Bernardo Higgins, ¿verdad? Los que se van a quedar aquí en Chile, los que nos vamos a quedar aquí en Chile y queremos hacer las cosas mejor y hacer que nuestro país salga adelante. Bien, si usted es empresario y está en esa postura, Controller, una empresa fundada por contadores y auditores que trabajó 20 años en empresas internacionales revisando los flujos de gestión, se fundaron acá en Chile Controller, hacen lo mismo con empresas chilenas, medianas, pequeñas y grandes, revisan su área de gestión. La parte de contabilidad, auditoría, todos esos sectores donde se mueven papeles de un escritorio a otro y donde se maneja dinero, donde se manejan muchas cosas legales también, y van a encontrar ellos los problemas que usted tiene ahí y los van a resolver. Controller, estimado amigo, póngase en contacto con ellos lo antes posible. Y yo creo que este jueves, volviendo al tema COVID, El paso a paso que van a plantear ahora va a andar más o menos en la onda de Boris Johnson. No creo que tanto, pero se van a levantar algunas cosas, yo estoy seguro de eso. O sea, si no, ¿para qué? No creo que sea un paso a paso para apretar más las tuercas, que además ya de tanto apretarlas ya se roncearon y ya no apretan nada. Yo creo que se van a liberar cosas, y bueno que así sea, porque eso ayudaría mucho a darle más vuelo a la economía chilena, que está empezando a agarrar vuelo, pero todavía hay mucha gente que no encuentra trabajo porque las empresas no están tomando, están empezando a tomar, pero todavía queda mucha gente sin pega. Me cuentan a mí personas que mandan y mandan currículum y no pasa nada. Es complicado, es duro. Entonces, aquí tenemos toda una labor como empresarios. Yo, no es el caso mío porque yo aquí en empleo. A dos o tres personas nomás forman parte de mi empresa. Pero si yo fuera empresario más grande, no solamente querría sobrevivir y hacer desarrollar mi empresa, sino que querría también hacerlo para dar más trabajo. Porque eso además le conviene a uno mismo también, es un egoísmo bien entendido. Si todos trabajan y hay más gente contenta y más y mercado más grande, todo funciona mejor, incluyendo la empresa de uno. Entonces, se necesita que haya más libertades. Y yo me imagino que esa es la idea del paso a paso de que se va a dar el jueves. Yo espero que así sea. Casi juraría que así es, así va a ser. Y en el plano internacional, estimado amigo, noticias del gran mundo. Las situaciones están en este momento en todos los focos calurosos, llamémoslos calientes, que yo les he contado muchas veces. Ucrania, Medio Oriente, el tema de Irán con Israel, el tema del Mar de la China. Todo en este momento, en este día, en este par de días, están en compás de espera. O alguien podría decir, la calma que precede la tormenta, es probable. Es muy probable. Hay algunos de estos conflictos, como todas las cosas en este mundo, tienen momentos de tregua, como las revoluciones, como lo he dicho mil veces. No hay un impulso permanente, va contra las leyes de la física, sobre todo va contra las leyes de la psicología humana. No hay siempre un esfuerzo permanente y sostenido que no para nunca. Hay treguas, hay momentos de retirada, hay momentos de duda, hay momentos de cansancio, hay momentos en que se espera al otro. Pero si no hay resoluciones, por así decirlo, institucionales, si no hay acuerdos importantes que arreglen en el fondo los problemas, el vuelo vuelve a retomarse desde la casilla donde había quedado parado el juego y sigue avanzando. Y si ustedes examinan hacen una anatomía de los procesos políticos que han conducido a revoluciones o a guerras, se van a encontrar que funcionan así. Se toman su tiempo, se demoran, parece que no va a pasar nada. En un momento dado la gente se da el lujo de olvidar el tema, pero se sigue acumulando el problema, se sigue acumulando el problema, y llega un momento en que se produce una coyuntura, un evento, un pistoletazo en Sarajevo, una cosa como esa, y todo explota. Así es que los chinos están con muchos problemas internos, entre paréntesis, han tenido problemas geográficos, climatológicos, terremotos, inundaciones, que casi uno pensaría que alguien les está haciendo la guerra con instrumentos capaces de producir esos efectos. No me extrañaría. En otros países, como en Irán, una empresa importante de petróleo tras otro ha sufrido unos misteriosos incendios. Me imagino que detrás de eso está la mano del Mossad, que les dicen todo, cada dos o tres días le dicen a los iraníes, nosotros podemos a voluntad hacerles mucho daño si ustedes siguen jodiendo. Estas cosas de repente explotan en una escala mayor. Pero los voy a tener pendientes. Por el momento cierro la cortina de noticias del gran mundo y vuelvo a mi bloque antes de pasar a mostrarles un libro que les va a interesar mucho. Les recuerdo KM Millas, para los que tienen millas acumuladas, para que vayan a kmmillas.cl y las conviertan en plata antes que se pierdan. No olviden que las empresas las eliminan en el momento menos pensado. Les recuerdo Notario Express para que no pierdan tiempo, horas en una notaría. Simplemente en minutos, ustedes en el computador, entrando a notarioexpress.cl, resuelven su problema porque después los llaman a firmar y a llevarse los papeles a la notaría. Una cuestión de minutos en vez de ser una cuestión de horas. Notarioexpress.cl. Personalmente, aquí en mi caso lo hemos probado, mi mujer lo probó en un asunto de ella, yo lo probé en un asunto mío, Nicole Rodríguez lo probó en un asunto de ella, todo el mundo lo ha probado y funciona perfectamente bien. Les recuerdo miclimo.com para que tengan la mejor climatización que ustedes puedan encontrar hoy en día, verano, invierno, a toda época. Y el ajedrez, no crean que porque yo soy un pésimo jugador con un elo miserable de 1900 o 2000, cuando mucho en los días buenos, con los días, digamos, con viento en popa, no por eso significa que el ajedrez... No, para los niños especialmente, para los niños que se están formando, es espectacular para ayudarlos a adiestrar su mente a procesos mentales de mayor rendimiento, de mayor organización, de mayor disciplina, cosa que una vez que eso se aprende, queda para siempre y le va a servir toda la vida. Quizás a mí no me ha servido tanto porque yo aprendí un poco tarde, a los 12 o 13 años, y por lo tanto ahí estoy. Pero un niño de 7, 8, 9 años le saca un partido fantástico. Entren espacioajedrez.com, adquieran la caja, adquieran el reloj, vienen con licencias para entrar a espacioajedrez.com y no olviden que muy pronto les voy a dar noticias de nuevos cursos de ese sitio. Y el libro que les quiero mostrar es otro de esta saga de libros, de esta hilera de libros que quiero mostrarles, que les sirvan a ustedes para entretenerse alejándose un poco de la contingencia, como dicen los periodistas. Y es además sobre un personaje extraordinariamente interesante, un personaje que tenía todos los talentos, como esas personas que tienen talentos para todo. Un gran militar, demostró ser un gran militar, un gran político, sabía escribir estupendo, sabía analizar las cosas, las tenía todas, pero lo asesinaron. Julio César. Y hay muchas biografías de Julio César. Esta, La vida de un coloso, es de Adrian Wolfworthy, un historiador que se ha especializado en historia romana, que escribe excepcionalmente bien. Ya me estaba tentando de leerlo de nuevo. Aquí incluso con diagramas de las batallas. Todas las campañas de Julio César, en la Galia primero, después las guerras civiles, combatió en, ¿cómo se llama esto?, en los Balcanes contra Pompeyo, combatió en el norte de África, combatió en España, combatió por todos lados. Y no sabemos, nunca vamos a saber cuáles eran los proyectos. Aquí esto es un tema que analiza. ¿Qué es lo que tenía en mente Julio César? ¿Qué es lo que tenía en mente como futuro para Roma, ya que la República notoriamente ya no podía funcionar como tal? Un tremendo personaje. Si ustedes leen el libro famoso que él escribió, De Bellum Gallicum, o sea, La Guerra de las Galias, que es muy entretenido, se dan cuenta además lo bien que escribía, lo inteligente que era este fulano. Por Dios que era inteligente. Y comparado con otros monstruos de su época, este tipo era más misericordioso. No sé si por decencia humana o por cálculo político, probablemente las dos cosas. No era sanguinario. No tenía tampoco escrúpulos en cortarle las manos a los miembros, a los varones de toda una tribu de la Galia que se había rebelado. Pero también perdonó a muchos de sus enemigos políticos después de la batalla de Farsalia, donde derrotaron, después que derrotaron a Pompeyo el Grande. ¿Farsalia? No es Farsalia, esa es la batalla, otra batalla. Bueno, la batalla en que derrotó, se le salvó la vida a muchos que después lo asesinaron. De repente ser demasiado misericordioso con gente más o menos miserable es muy peligroso. Caesar, de Adrian Wolfworthy, está en Amazon, está en todas partes. Es un tremendo libro, es gordo, como ustedes pueden ver, pero además es súper, súper entretenido. Pucha, me gustaría leerles algunas líneas, pero se me va a hacer... Aquí habla del mundo de César. ¿Cómo era esta Roma en que nace y se crece y se empieza a convertir poco a poco en un político? Él era vástago de una familia que estaba un poquito venida menos de la nobleza romana. ¿Cómo se empezó a meter? ¿Cómo empezó a ganar posición? Por su gran inteligencia, por su gran capacidad política. Y eso sería todo, estimados amigos. Espero que el programa les haya parecido bien. Y nos estaremos viendo mañana. Sit Deus Lebelt. ¿Todavía no saben cuál idioma es ese? Sit Deus Lebelt. No es latín. Es un derivado del latín. Nos vemos mañana.